Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguro que has seguido el tema o te has enterado del aluvión de firmas para que la Universidad de Granada siga investigando un fármaco contra el cáncer, un fármaco que patentó el año pasado. Ataca la diana del cáncer, las células madre tumorales con las que la quimio no puede. Es un proyecto fruto de más de 20 años de trabajo, que necesita dinero, como todos. Hasta aquí es así de fácil. Proyecto, resultados, claro, y la pasta. Bueno, pues un médico de Granada, ajeno a la universidad, comenzó a recoger firmas. Hoy ha entregado más de 1 millón en el Congreso de los Diputados para pedir financiación. Pero hablando del proyecto en sí, que no sé si son dos cosas distintas, ahora lo hablaremos. Hablando del proyecto en sí, la cuestión es en qué fase se encuentra y en qué consiste este fármaco. ¿Qué conseguiría? Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, el director de la revista Acuo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Juan Antonio Marchal es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Juan Antonio, profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La pregunta, entre comillas, es así de sencilla y supongo que así de complicada de responder. ¿Qué se consigue con ese fármaco?
Bueno, pues sí, es un poco compleja de responder, pero bueno, yo voy a intentar resumirlo. Pues sí, mire, esto es fruto de una investigación que llevamos realizando más de 20 años y fruto de probar distintas moléculas en un equipo multidisciplinar de distintos profesionales, de distintos investigadores, pues hace unos años conseguimos demostrar que había algunos de estos compuestos que tenían una potente actividad antitumoral, que no eran tóxicos y además tenía una característica importante, que es que, como usted bien ha dicho, ataca o tiene mecanismo importante sobre las células madre cancerígenas o células iniciadoras de los tumores.
Profesor, básicamente lo que esta molécula hace, entre otras cosas, bueno, es impedir que esas células tumorales se alimenten, crezcan, se desarrollen, se produzca, bueno, una angiogénesis, ¿no? Esa vascularización de las células para combatir un cáncer, o nos lo cargamos o impedimos que crezca. ¿En qué estado se encontraría la investigación al respecto de esta molécula en concreto?
Pues mire, nosotros hemos avanzado desde hace un año y algo que presentamos la patente, hemos ido avanzando porque esto viene de otra molécula que le pusimos de nombre Vocepinis, que publicamos en una revista de alto impacto. Y a partir de Vocepinis tenía unos problemas, que era su dificultad de síntesis en poco periodo de tiempo, también su coste. A partir de esa molécula, Vocepinis, que ya vimos que tenía eficacia sobre estas células iniciales de los tumores, las células madre tumorales, pues se han desarrollado otros compuestos que mejoran un poco a lo que era Vocepinis. Fíjense, estos compuestos que les estoy comentando tienen distintas ventajas. Primero, que se sintetizan en gran cantidad en poco periodo de tiempo, que su coste es barato, y sobre todo que hemos demostrado que sigue teniendo actividad antitumoral, que tienen eficacia sobre distintos tipos de tumores, y un aspecto de avance importante es que a diferencia del anterior de Vocepinis, estos compuestos, este compuesto concretamente lo podemos dar por vía oral. Sí. Y por vía oral sigue manteniendo la actividad antitumoral que decíamos.
Claro, todo esto, profesor, demostrado de momento en ratones.
Sí, sí, sí.
Ahora hace falta el paso siguiente de toda investigación médica, que es la siguiente fase de investigación clínica, y ahí es donde el proceso se queda un poco detenido por falta de recursos.
Sí, mire, aún queda un poquito más antes de llegar al ensayo clínico. Nos quedan distintos estudios, entre ellos, fíjense, pues ver qué dosis máxima tolerada podemos dar de los compuestos sin que produzcan toxicidad. Hasta ahora no hemos visto toxicidad en los ratones. Nos quedan demostrar eso, que por vía oral, que hasta dónde podemos llegar en concentración del compuesto sin que dé efectos tóxicos. Después tenemos que demostrar cuál es el sitio por donde se distribuye el compuesto una vez que se absorbe por el epitelio intestinal, dónde va, en qué órgano se distribuye, cuánto tarda en eliminarse, si se convierte el compuesto en otra estructura que es la que realmente tiene esa actividad en un sistema in vivo. Y también demostrar, porque ya vimos la eficacia sobre estas células madre cancerígenas, directamente cuál es la diana molecular específica de la ruta de señalización de estas moléculas, de estas células madre cancerígenas sobre las que actúa el compuesto.
Pero ojalá tengan suerte y ojalá esto continúe, pero claro, para eso hace falta dinero, profesor.
Así es, necesitamos un aporte importante de dinero, porque es una investigación muy cara. No somos expertos en lo que hacemos, solamente lo que nosotros hacemos, pero necesitamos también pues realizar una serie de estudios que son necesarios subcontratar, y aparte de todos los estudios indigo que estamos haciendo, que tienen un coste importante.
Y ese coste es lo que hoy en el Congreso se ha presentado 1 millón de firmas sí. recogidas por una persona que no está directamente relacionada con la investigación para solicitar más financiación del gobierno a esta investigación en concreto. Esta recogida de firmas, profesor, se ha producido bueno pues por una persona que está cercana a la política, al Partido de Izquierda Unida, al exalcalde de Carmona. Hemos visto en esta recogida de firmas también algunas pancartas diciendo menos corrupción y más investigación. ¿No tienen miedo ustedes como científicos, con la independencia siempre de la ciencia, que se politice un caso así y pueda pervertir de alguna manera algo tan digno como pedir dinero para investigar?
Hombre, por supuesto, pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es decir lo que hacemos, agradecidos a toda esta iniciativa, no solamente la única iniciativa que se ha realizado. Yo recibí de Sebastián Martín hace 1 año y 3 meses aproximadamente un correo electrónico diciendo que había iniciado realizar esta iniciativa uh-huh. en chain.org y bueno, en principio sí puede ser que sea politizable porque bueno, a nivel político ha sido un militante de Izquierda Unida, pero nosotros dejamos la política aparte. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que se trata que el 1 millón de firmas no están politizadas, son 1 millón de firmas uh-huh. de la sociedad, que no están dirigidos para ningún partido político, sino de la sociedad, que creo que es importante, que da igual el partido político, que a nivel nacional se invierte en ciencia, se invierte en investigación, y una investigación como este tipo que es nuestro, pues bueno, pues también estaríamos, yo creo que es importante ese clamor de la sociedad de que se invierta, que haya un pacto de Estado entre todos los grupos políticos, por eso digo que no tiene nada que ver con la política, uh-huh. pero sí de los políticos, de cualquier partido político en el que se haga un aporte importante en la investigación, porque investigar al final genera riqueza en un país.
Sin duda. Ojalá al final el proyecto vaya hacia adelante y la investigación, digan, se concrete y tenga todo el éxito. Juan Antonio Marchal, profesor de Medicina en la Universidad de Granada. Gracias, suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Jorge, cambiamos de tercio.
Venga, muy bien.
Oye, hasta ahora se pensaba que era la estrella más brillante jamás observada. Un destello de luz captado el año pasado por unos telescopios en Chile. Bueno, pues ahora un estudio dice que no, que lo que se vio por aquel entonces fue un agujero negro sí. engullendo a una estrella que pasó cerca. ¿De qué estamos hablando?
Esto es la bomba. O sea, te imagínate, de hace 3.800 millones de años ocurre algo gigantesco en el cosmos. Ese algo gigantesco genera una luminosidad que hasta entonces, hasta ahora, no se había detectado. Nada parecido. 20 veces más brillante que cualquier estrella del firmamento de los que podemos ver. Y los científicos no saben muy bien, hasta ahora, no sabían muy bien qué lo había producido, qué había generado ese impacto, esa energía gigantesca. Pues lo que ocurrió fue que había una estrella bastante más gorda que nuestro Sol, unas cuantas veces, 30 veces mayor incluso, que nuestro propio Sol, que pasó, tuvo la mala suerte de pasar cerca de un agujero negro. El agujero negro, ya sabes que es una estrella moribunda.
Cada vez que dice alguien lo del ya sabes qué, miente.
Sí, pero tú lo sabes. Tú sabes que es un agujero negro.
Cuando miramos
al cielo, sabes perfectamente que es una estrella moribunda, tan masiva, que absorbe todo lo que tiene a su alrededor. Hasta la luz. Pero absorbe estrellas, planetas, galaxias, todo lo que genere el cosmos a su alrededor es absorbido por el agujero negro. Este Sol, de 30 veces más grande que nuestro Sol, pasa cerca, dentro del horizonte de acontecimientos que llaman los científicos, que es la frontera entre el agujero negro y el resto del cosmos, pasa cerca de ese horizonte, es absorbido, es chupado por el agujero negro, y al absorberlo genera una inmensa cantidad de energía. Porque todo lo que se destruye genera energía. Imagínate que nosotros reventamos un globo. Ese globo genera un impacto, un sonido. Ese sonido es energía. Bueno, pues imagínate que ese globo es una estrella 30 veces mayor que el Sol. Imagínate la cantidad de energía que puede llegar a producir.
¿Cuándo se supone que pasó eso?
Hace 3.800 millones de años.
¿Solo?
John
Uriarte fue el que prendió la cerilla.
Puede ser que estuviese por ahí, por el horizonte de sucesos, pero él es tan potente que no quedó reducido a añicos como queda cualquier cosa cuando pasa por un agujero negro. Lo sorprendente es que la luz haya recorrido tanto tiempo en el espacio y que ahora unos seres chiquititos, que vivimos en un planeta muy pequeño, en un pequeño punto azul pálido en el cosmos,
lo hemos visto,
tengamos un telescopio que capte esa luz, y no solo eso, sino que los científicos sean capaces de reconstruir qué es lo que ocurrió con ella.
Vamos a la curiosidad, George.
Vamos.
Oye, la verdad es que resulta interesante, ¿eh? Porque además seguro que es matemáticamente planteable. ¿Cuánto pesa todo lo que el ser humano ha construido en la historia junto? Es decir, la Tierra, el suelo, de toda la corteza terrestre, imaginemos cuánto pesa. Los rascacielos, los edificios, las carreteras, todo lo que está pesando, perdón por la redundancia, sobre la corteza terrestre o sobre el fondo del mar. ¿Cuánto pesa?
Pues hay científicos para todo y unos científicos británicos han hecho ese cálculo. Mira, la Tierra pesa unos 6.000 trillones de toneladas métricas. Una barbaridad, evidentemente. Pero de esos 6.000 trillones, 30 billones de toneladas son debidas a lo que hemos fabricado los seres humanos. Si unimos efectivamente las carreteras, los edificios, los materiales de construcción, las bolsas que tiramos de basura, todo lo que el ser humano ha generado desde su existencia hace... Desde
todo desde, lo que hay encima.
¿Sí? Bueno, pues desde hace 10.000 o 20.000 años, porque antes apenas podíamos sobrevivir cortando algún árbol. Las construcciones son mucho más recientes. 30 billones con B de toneladas métricas. Es decir, que pesa un poquito más la Tierra, pero claro, como esta corteza es mucho más pequeña que el resto de la masa terrestre, no se nota, no tiene ninguna influencia ni sobre las mareas, ni sobre la gravedad, ni la fuerza de rotación. Pero son 30 billones de toneladas lo que hemos construido desde que somos seres humanos.
Curioso. La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, George.
Hasta otra.